Παρακαλώ. Πουλητοκετά, κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini.
Que estás en el despachín, en el gran despacho de Fernando Vaquero en Movistar, ¿verdad?
Efectivamente, antes estuvo el partidazo los domingos. Joder, después del
¿qué despacho le han puesto a Vaquero, eh?
Bueno, es una pasada, tenemos aquí una tele grande, es una maravilla esto, ¿eh? Sí, está muy bien. Te metes aquí, además te encierras así que nadie te molesta.
Da gusto, entró en la empresa así el último y mira, le han dado la mejor.
Es un espectáculo, tenemos aquí unos pósters de Velvet que conocerás perfectamente.
Pero bueno, lo sé de memoria.
Con Imanol Arias aquí y tal. Sí. Y muy bien, sí.
Sí, sí.
Fantástico.
Viene el Mónaco con Henry como técnico. Y repasamos los recuerdos que tiene Maldini del delantero francés.
A mí me parece siempre un jugador impresionante. Yo creo que en el Barça no llegó a jugar a su máximo nivel, pero sobre todo en la etapa de, sobre todo en el Arsenal, por supuesto, y en su primera etapa en el Mónaco fue una maravilla. Y más que sus mejores partidos, porque ha tenido muchos, los primeros recuerdos, cuando me he puesto a escribir un poco, digo, los primeros recuerdos que vienen de Henry, los grandes momentos de Henry. Uno es un gol que todo el mundo se va a acordar, que yo creo que es el momento cumbre de su carrera, uno de ellos, que es el famoso gol al Real Madrid en el Bernabéu.
Sí.
No sé si te acuerdas, fue la Champions 2005-2006.
Sí, sí.
Él engancha un balón, llega Ronaldo el brasileño, que no le puede parar, y desde el medio campo se va de tres o cuatro jugadores, se va de Mejía, que había salido por Guti, que se había lesionado, cosa bastante habitual en la época, y luego se va de Guti. Ramos llega tarde ya al cruce y se la mete a Casillas un disparo cruzado en aquella Champions, que luego al final en el partido de vuelta ganó 0-1 el Arsenal con ese gol, y en el partido de vuelta fue empate a cero en el antiguo Highbury y el Madrid quedó fuera en octavos ante aquel Arsenal, pero ese es seguramente uno de sus grandes goles de su carrera, ¿no? Y luego, por ejemplo, siempre me viene a la mente el debut en el Mónaco, por supuesto, con Wenger como técnico, y debuta en la 95-96 en la UEFA contra el Leeds, y luego el año siguiente marca su primer gol contra el Mönchengladbach, en un gol histórico también, porque es un balón que se va desde la izquierda, clásica jugada suya, porque él jugaba a pierna cambiada siempre como prácticamente extremo y desde ahí tiraba las diagonales, y le mete un golazo al Mönchengladbach que define realmente cómo era él, Henry, como jugador. Ya sabes que él empezó con Wenger, luego tuvo problemas con Tiganá y acabó ya marchándose al fútbol inglés también.
Sí,
¿no?
Sí.
Luego, otro más que nunca olvidaré, ese partido lo comenté yo en la tele, él tiene una segunda etapa en la que vuelve al Arsenal, que dura 5 o 6 partidos nada más, ya siendo muy veterano, casi como una vuelta de un jugador que, casi como un homenaje, sí, pero marca un gol al Leeds.
Como el que quiere retirarse en un sitio, sí.
Sí, marca un gol al Leeds en Copa, en un pase de Son, y ese entró por Chamá, jugó 20 minutos y marcó ese gol que le dio el título, el triunfo al Arsenal aquel día, y es un gol también seguramente inolvidable para los hinchas del Arsenal. Y luego otro también, que yo tengo el partido grabado, lo he estado viendo un rato esta mañana, en una final de sub-18 contra España, en Besancon, en Francia. Aquella Francia jugaba Anelka, jugaba Henry, jugaba Trezeguet, y le ganan 1-0 con un gol suyo a la selección española, que no tiene prácticamente... Estaba Farinós en aquel equipo, pero no tiene jugadores así importantes España en aquella época en sub-18, en año 96. Son 4 momentos que yo siempre recordaré de Thierry Henry, entre otros muchos.
Sí, señor, un gran jugador, una clase,
gran jugador.
Clase tremenda. Mañana París Saint-Germain-Liverpool. No hemos hablado del partido, lo he dicho yo en el arranque. ¿Qué te apetece decir de esta cita que es súper atractiva?
Me parece uno de los grandes partidos de esta Champions, porque uno de los dos probablemente se puede quedar fuera, quizá pasen los dos, pero es difícil. Hay que decir que ya Thomas Tuchel ha confirmado que van a jugar tanto Mbappé como Neymar. Lo ha confirmado en rueda de prensa, con lo cual van a estar los dos. Yo creo que va a jugar también con Cavani. Y me parece que el PSG se está exagerando mucho con que en Champions solo ha ganado un partido, y es verdad, pero me parece que ha hecho partidos francamente buenos en algunos tramos. Me gustó mucho el primer tiempo que jugó en Nápoles, muchísimo, y me gustó mucho el partido que hizo en París, la segunda parte contra el Nápoles, que al final empata en el último instante, pero es un partido en el que al Nápoles le supera. A mí me parece que tiene algo más que el propio Liverpool. Hay una cosa que hay que decir, que es que Neymar está siendo para mí un jugador impresionante esta temporada, sobre todo jugando de 10, jugando como organizador del equipo, incluso jugando en una posición muy lejos de la banda y dando asistencias de gol, habilitando a Mbappé en balones en profundidad, dirigiendo al equipo, siendo un poco el armador del equipo, y en eso está siendo magnífico. Y el Liverpool fuera de casa no me está convenciendo mucho. Mañana puedo hacer un gran partido, pero yo creo que yo le doy favorito al PSG, y me extrañaría que mañana el Liverpool sacara tajada de París, francamente.
A ver qué pasa. El partido mañana
va a ser tremendo.
9 de la noche, ¿eh?
Sí, partidazo en toda, de los mejores que se pueden ver en la Champions ahora mismo.
Y se ve en Movistar Liga de Campeones como toda la Liga de Campeones.
Exacto.
En Inglaterra, la Premier, ¿sigues enamorado del City? ¿Tú crees que es difícil que nadie alcance ese nivel, al menos en este momento, no?
Yo creo que, lo he dicho antes, yo creo que futbolísticamente la Juventus está muy bien, pero me parece que al nivel de juego del Manchester City no se acerca a nadie ahora mismo. En cuanto a dominio de juego, a posesión de balón, a llegar por todos lados, está muy bien Sterling y yo creo que es un equipo que te maneja el balón, te maneja... El otro día, por ejemplo, en el partido contra el West Ham, los cuatro goles son desde el área pequeña. Y eso es una cosa realmente que solo puede hacer el Manchester City. O sea, son combinaciones...
¿Metieron los cuatro, atrás,
los cuatro goles desde dentro del área pequeña?
Madre mía.
Es una cosa extrañísima, pero que define muy bien lo que es este Manchester City. Está muy bien Silva y el equipo, bueno, yo creo que hoy ha terminado empatando y es el equipo que más goles ha marcado en la Champions. Y de verdad que la Champions le está costando un poco más. Uh-huh. Pero en la Premier, hombre, le está tosiendo un poquito el Liverpool, pero yo creo que no está a ese nivel ni mucho menos. Uh-huh. Me gustó mucho cómo jugó contra el West Ham, la verdad. Y insisto, Silva muy bien, muy importante Fernandinho, pero Silva magnífico.
Vi el baile del Tottenham al Chelsea. Había momentos en los que Sarri estaba en el banquillo como preguntándose, pero ¿qué os pasa a los jugadores del Chelsea? Se abría de brazos y dice, pero ¿qué está pasando?
Bueno, pasó que en los primeros 20 minutos el Tottenham le arrolla con mucha intensidad, con mucha presión sin balón. A equipos técnicamente muy buenos, como son el Chelsea o como es el Manchester City, solo se les puede ganar con un esfuerzo físico brutal y presionando muy arriba. Y con mucha intensidad, que es lo que hizo el Liverpool el año pasado en Champions contra el City y es lo que hizo el otro día el Tottenham en los primeros 20 minutos. Luego es verdad que además en esos 20 minutos hace dos goles, un balón parado y un gol de Kane, un disparo de fuera del área. Pero es decir, lo culmina. Un poco lo que le pasó a Liverpool el otro día contra el Madrid, que presiona muy arriba y un equipo técnicamente superior es incapaz de salir de esa presión. Le destrozó al Chelsea. Yo no pensaba realmente que el Chelsea pudiera pasar tantos apuros como pasó y fue realmente espectacular lo del Arsenal, espectacular. Lo del Tottenham.
¿Qué te apetece destacar más de la Premier?
Bueno, del Arsenal iba a comentar que cambió el dibujo Emery, jugó con defensa de tres, le funcionó bastante bien, ganó en Bournemouth. A mí no me convence que deje fuera a Ozil y que deje fuera a Ramsey, pero bueno, puso defensa de tres, jugó con dos jugadores bastante en los costados como Iwobi y Mkhitaryan y un solo punto a Aubameyang y le funcionó bastante bien y acabó ganando un partido que necesitaba ganar. Por cierto, los dos próximos partidos del Arsenal, ojo, el fin de semana juega contra el Tottenham, el derbi del norte de Londres, y luego entre semana que hay Champions, perdón, que hay Liga Inglesa, igual que hay en España Copa, juega contra el United en Old Trafford, United Arsenal. Son dos partidos clave para el Arsenal que yo creo que por el nivel que tiene se puede meter en Champions la temporada que viene.
Italia.
En Italia, dos cosas. Me gustó el Inter, a ver qué hace mañana contra el Tottenham. El Inter cambió bastante el equipo, Spalletti, y metió en el doble pivote a Borja Valero y a Gagliardini, que es el equipo más creativo que puede sacar en el mediocampo. Es verdad que juega contra un modesto como el Frosinone, pero dominó el partido de principio a fin. Lo ha hecho dos veces en Liga y las dos veces ha ganado, jugar con Borja Valero y con Gagliardini, y me gustó mucho Keita Balde. Yo creo que el Inter es capaz de jugar dominando el juego, y eso me parece que lo tiene que hacer mucho más Spalletti. Me gustó mucho el partido del Lazio Milán, sobre todo la segunda parte de la Lazio, que acabó empatando al final con un gol de Correa, pero fue muy superior. No me convence el Milán, con los tres centrales que puso, con Rodríguez de central izquierdo no me convenció, y ese mediocampo con Bakayoko y con Kessié, que tiene muy poquita creatividad. Estuvo mal Suso, la verdad, y estuvo a punto de ganar, pero fue un partido bastante flojo de un Milán que yo le veo lejísimos del nivel para incluso meterse en Champions.
Empató 0-0 el Nápoles con el Kibo Verona, y sí, con la Roma ya comentamos que perdió también como el Madrid el fin de semana.
Sí, perdió con un gran De Paul, el jugador que estuvo en el Valencia, hizo un gran partido con el Udinese, debutaba un nuevo técnico, ya no está el antiguo técnico, el español, y la verdad que estuvo bastante bien el Udinese, le ganó bien a la Roma.
Uh-huh. Alemania.
En Alemania, la semana que viene tenemos que analizar un poquito más en profundidad la Eintracht de Frankfurt, que está siendo la gran revelación. Lleva 10 partidos consecutivos y solo ha empatado uno y ha ganado los otros 9. Y tiene a dos de los tres máximos goleadores de la liga alemana, que son Haller y Jovic. Están jugando muy bien los dos, más Rebic, los tres. Está jugando francamente bien con un técnico que es el que es Adolf Hütter. El año pasado estaba en el Young Boys, ganó la liga con el Young Boys, ha marchado al Inter de Frankfurt dando un salto en su carrera y lo está haciendo francamente bien, la verdad. Lo demás, el Bayern empató a 3, hoy ha jugado muy bien el Bayern o bastante mejor, pero el otro día fue un desastre, la verdad, nota mucho la baja de Thiago Alcántara, y ganó el Dortmund con ese gol de Paco Alcácer, nada más salir al campo de nuevo, que sigue bendecido. Ganó un partido muy complicado en Mainz, 9 puntos de ventaja, y yo creo que ya empieza a ser difícil que el Bayern revalide la Bundesliga, cosa que parecía imposible.
Semifinales de la MLS, sí, de la Liga de Estados Unidos. Oye, una cosa, que el vaya ambiente que hay en el estadio de Atlanta.
De Atlanta, tremendo.
Bueno, pero sí, es impresionante ese estadio, será de los mejores del mundo.
Sí, es un estadio para... En Estados Unidos es el estadio más bonito para ver fútbol ahora, por el ambiente que hay, la verdad. Y además merecen ganar la liga, ¿eh? Vamos a ver, porque están casi casi en la final. Ganaron 3-0 a New York Red Bulls, que es el, no es el equipo de Villa, sino el otro equipo de Nueva York. El de Villa fue eliminado antes. Con un gran... bueno, está dirigiendo el Tata Martino. Con un gran Almirón, que si no has visto el partido, el segundo gol es un pase espectacular del Tata de Almirón. Que parece que va al Arsenal, por cierto, lo tiene prácticamente hecho con el Arsenal la temporada que viene, y es un jugador muy, muy de perfil Arsenal, es un 10 clásico, gran pasador, tiene bastante gol, defiende también sin balón, y es un futbolista que el Arsenal haría un gran fichaje. El otro gol lo marca Josef Martínez, el venezolano que ya estuvo en el Torino y que pasó por Europa y que también es un buen jugador. Yo creo que en cuanto a futbolistas, Atlanta probablemente sea la mejor plantilla para mí de la MLS. Y luego fue empate a hacer la otra semifinal entre Portland y Kansas, con lo cual lo normal sería una final entre Atlanta y Kansas, y gran favorito Atlanta para ganar el título.
Final de la Copa de la CAF, partido de ida.
Sí, ese partido es interesante comentarlo, porque la Copa de la CAF es lo que sería la Europa League en África, es decir, está la Champions y la Copa de la CAF, el segundo torneo en importancia. 3-0 ganó el Raya Casablanca al Vita Club del Congo. Y lo más interesante es que el Raya Casablanca está dirigiendo Juan Carlos Garrido, el técnico que fue,
¿ah, sí?,
fue técnico del Villarreal. Está en el Raya.
¿Un amigo de Jesús Bueno?
Pues jugaron bastante bien. Puede ser el técnico que gane por primera vez en la historia la Copa de la CAF con dos equipos distintos, porque la ganó con Al Ahly del Cairo ya hace 3 o 4 años, y la verdad que jugaron en la segunda parte, arrollaron al Vita Club. Yo creo que no van a tener problemas en el partido de vuelta en el Congo para ser campeones de la Copa de la CAF.
¿Y esto tú lo ves también?
Sí, la Copa de la CAF, algunos, no todos, pero algún partido, este partido, por ejemplo, partido sí lo he visto, sí. Me grabo todo, o sea, los tengo todos y alguno veo. Hubo un partido, por cierto, muy curioso. Ya te lo cuento como sí, anécdota, contra el Al-Masri, contra el Vita Club, yo creo que fue en cuartos de final, que los egipcios se querían retirar por un gol en fuera de juego, que no era fuera de juego, es la jugada, y clarísimamente estaba habilitado el jugador del Vita Club, pero estuvieron a punto de retirarse, y Ahmed Hassan, ¿te acuerdas de Ahmed Hassan? Que fue uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol egipcio, aquel goleador de tanto tiempo en Al Ahly, que pasó por Suiza.
Sinceramente no.
No te acuerdas, no, ya no. Me imaginaba. Pero yo lo digo porque muchos oyentes sí se acordarán de Ahmed Hassan, jugador muy importante del fútbol egipcio, muy, muy importante. Está dirigiendo a Al Masri, el equipo egipcio, y él tuvo que un poco calmar a los jugadores para que no se retiraran, y al final el equipo acabó el partido y fueron eliminados. Mm. Es bonito.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola Julio, hola Juanma, ¿qué tal? Mi pregunta para Julio va sobre Marcelo Brozovic.
Sí.
¿Qué opinión tiene sobre la reconversión que ha sufrido el croata a jugar de mediocentro puro? Ya que después de muchos años jugando de interior, de extremo, incluso de segundo punta con la selección croata sub-21. Nada, muchas gracias y seguí así. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, me ha sorprendido, y en el Mundial estuvo ahí de medio centro. Y es verdad que en el Inter también ha jugado mucho de medio centro, en un doble pivote. A mí no me termina de convencer ahí. Creo que es un futbolista que es más un ida y vuelta, un jugador que necesita mucho más perder la posición para llegar al área rival, la verdad.
Buenas noches, Julio. Soy Juan.
Muy buenas.
Te quería preguntar lo siguiente. Después de las temporadas tan irregulares que está llevando Morata en el Chelsea, ¿qué crees que pasaría este verano? La pregunta sería, ¿Morata se va o Morata se queda? Venga, un saludo.
Pues no está a gran nivel. Yo creo que se va a quedar. Yo creo que una temporada más en el Chelsea va a tener. Yo creo que va a mejorar de todas formas. Está mejorando un poquito más y yo creo que acabará siendo el titular del equipo.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
En las grandes ligas europeas, ¿cuál dirías que es el jugador más infravalorado? El que tú ficharías, que crees que es una ganga y que no se le considera o se le elogia lo suficiente. Gracias, crack. Un abrazo. Juanma, un abrazo.
Otro, gracias.
Hay bastante. Esta pregunta me sorprende un poco. Hay bastante. Mira, el otro día hablé de Fofana, el jugador del Udinese, que es un centrocampista que yo le he visto a muy buen nivel y seguramente es un jugador que tiene menos cartel del que merece. Pero bueno, hay muchísimos. Pues mira, la semana que viene puedo hacer una lista de varios jugadores seguramente menos valorados de lo que merecen para poder fichar.
Buenas, Maldini, crack. ¿Qué crees que le ha faltado? ¿Qué crees que ha cambiado en Corinthians para que este año en el campeonato brasileño haya quedado incluso cerca de los puestos de descenso? Años atrás, Corinthians ha dominado claramente el campeonato brasileño, incluso con un modelo de gestión y de juego muy por encima de sus rivales. Muchas gracias de antemano. Un fuerte abrazo.
Bueno, es verdad que Corinthians ha quedado bastante abajo, no tanto como en descenso. Por cierto, ha ganado la Liga Palmeiras, ya falta una jornada, pero ya está decidida la Liga Brasileña. Yo creo que la sombra de Tite es muy alargada. O sea, Tite lo hizo todo con Corinthians, era un equipo no muy vistoso, pero un equipo ganador, ganó el Mundial de Clubes, ganó por supuesto la Copa Libertadores, y desde entonces ha ido jugador como yo, que era importante en su momento también, y ha ido el equipo cayendo bastante el nivel. Ya no es un equipo tan compensado como aquel y tan bueno defensivamente como aquel.
¿Qué opinas de la situación en la que se encuentra el Athletic Club de Bilbao? Gracias, Maldini. Un saludo.
Bueno, está mal, lógicamente, el Athletic, está en la zona baja, es una pena verle ahí, es un histórico. Vamos a ver con Bericho qué pasa, porque la verdad que no. Yo los partidos que le he visto al Athletic no me ha convencido, ni mucho menos. Hizo un partido en directo en San Mamés contra el Real Madrid que acabó empatando y no estuvo mal, pero yo creo que le falta calidad en el medio campo, le falta creatividad sobre todo ahí en el medio.
Maldini, hasta mañana.
Hasta mañana, cracks.
¿Qué partido haces mañana en la tele?
Mañana hago el PSG-Liverpool, el gran partido de la jornada. Hombre, que tengo unas ganas de ese partido.
Te han dado el bueno.
Sí, esta semana, sí. Mañana vamos a disfrutar mucho.
Venga, gracias, un abrazo.
Hasta luego. Papa, have the mambo tonight.